Esta mañana tuvimos el tema que el Señor es el Espíritu. Y lo que me tocó fue que en el Espíritu tenemos al Señor mismo. En Juan 7 decía que el Espíritu aún no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero hoy tenemos un Espíritu con el Cristo glorificado. Aquel Cristo que había hecho la voluntad del Padre. La gloria es cuando Cristo es revelado. El Espíritu que tenemos en nosotros está en nosotros para que Cristo sea revelado, no tus habilidades o tus cosas buenas, sino que Cristo sea glorificado, porque Él es la realidad de todas las cosas y Él mora en mi espíritu. Y yo tengo a este hombre Jesús, que hoy está sentado en los cielos como hijo de hombre, pero que también lo he recibido como ese espíritu maravilloso. Tenemos que darle gracias al Señor. Todo lo que la Biblia dice está cumplido en Jesús. Y nosotros tenemos el cumplimiento de la Escritura morando en nosotros. Y nuevamente el Señor quiere también llevar a cabo y todas las cosas a través de nosotros, por medio de su Espíritu. En el bosquejo tenemos el primer punto, donde dice que nosotros hemos recibido el Espíritu por medio del oír con fe. Dios desea mostrarle y quiere ofrecerle a todas las personas a ese Cristo como el Espíritu. Esa humanidad del Señor, como hemos visto esta mañana en algunos aspectos, esa humanidad es tan atrayente. Él es el pastor. Yo estaba perdido, yo estaba disperso, pero el Señor me trajo a un rebaño. Tantas virtudes maravillosas que tiene el Señor. Y Él sabe lo que necesita mi alma. Él es el que me guía, Él es el que me renueva en mi alma. Tantas virtudes preciosas que tiene el Espíritu. Y el que no haya estado esta mañana en la reunión, que oiga las grabaciones. Es bueno oír lo que el Señor habla a la iglesia. El Señor lo hizo todo para que nosotros hoy podamos recibirle por medio de la fe. No por medio de obras, según la ley, sino eso sería muy exclusivo, porque ¿quién está capacitado para decidir qué clase de obra nos puede justificar? Pero nunca será a través de las obras. En Gálatas 2, versículo 5, no sé si lo habrá dicho bien, una cosa es lo que tenemos que saber cuando recibimos el Espíritu. Hay una separación entre Dios y los hombres. El Espíritu, en Tito 3, dice que ha sido derramado sobre toda carne, pero hay una separación. Hay algo muy importante que impide que el Espíritu no pueda fluir de manera libre en nosotros. Y eso en Isaías 52 nos lo muestra, que son nuestros pecados, nuestras transgresiones nos separan de nuestro Dios. Lo que a mí me separa de este Espíritu es mi pecado, mi injusticia. Ahí el Espíritu no consiente. El Espíritu me dice, mira la cruz del Señor, mira la salvación del Señor, toma la sangre, déjate limpiar, confiesa tus pecados. y entonces recibirás el Espíritu. Cree en su nombre. Cree que Dios le resucitó de los muertos. Y cree que también es capacitado para limpiarte por completo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra cosa. Y gózate. Gózate sobre el don de Dios, sobre el Espíritu que ahora mora dentro de ti. Pero ¿dónde? ¿Dónde mora el Espíritu dentro de ti? Decimos, maravilloso es el Espíritu en nosotros, pero ¿dónde mora? ¿En tu mente, en tus emociones? Hoy me encuentro bien, hoy mora el Espíritu en mí, gloria a Dios. Pero mañana me encuentro mal y, ¿dónde está el Espíritu? Pero ya no está tan morando en mí. Tenemos que saber dónde mora el Espíritu. El Señor dio una respuesta muy clara a esto. Hablando con Nicodemo, el Señor le dio una respuesta. Nicodemo conocía las Escrituras y el Señor rápidamente le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entrar es una cosa, pero ni siquiera verlo. Y luego Nicodemo le pregunta en Juan 3, ¿cómo puede ser que una persona tan mayor como yo pueda nacer de nuevo? ¿Es que puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Sí. El Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por mucho que pudieras nacer de nuevo en el vientre de tu madre, no cambiaría nada de tu situación. La carne es carne. Y ninguna carne delante de Dios es justa, está justificada. Tenga muchos o pocos pecados, yo soy carne por medio del pecado, por la caída del pecado. Pero lo que es nacido del Espíritu, eso es Espíritu. Ahí hay algo dentro de mí que es nacido del Espíritu. ¿Y qué es eso dentro de mí? Eso que a veces siento y a veces no lo siento tan fuerte. Hemos leído en Zacarías 12:1 que Dios formó el espíritu del hombre en su interior. Tú eres un hombre y Dios hizo dentro de ti un espíritu humano. Dios nos dio un espíritu humano. Y dentro de ese espíritu puedo recibir el Espíritu de Dios. No es en mi alma donde yo recibo al Señor, ni en mi pensar, ni en mis emociones, o de alguna manera sobrenatural, sino lo recibo en mi espíritu, por medio de la fe, no por el sentimiento. La fe siempre está dirigida al Señor, pero nuestros sentimientos siempre están dirigidos a cómo nos sentimos, a nuestra carne. Es otra parte de nosotros donde mora el Señor, en nuestro espíritu. Y es ahí a donde yo me puedo volver. El hombre es la corona de la creación. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser el hombre la corona de la creación si está en pecado? ¿Por qué? Porque tiene un espíritu. Porque el espíritu te hace ser una persona especial. una persona que ha sido elegida, una persona que ha sido llamada, una persona que ha sido llamada al propósito de Dios y a su iglesia por medio de ese espíritu. Y Dios mora en nuestro espíritu cuando lo hemos recibido. Y el Señor, a través de nuestro espíritu, quiere extenderse a nuestra alma y también gobernar. Él quiere gobernar por medio del hombre sobre esta tierra. Y para esto, Él nos ha dado el Espíritu. Él desea que nosotros le experimentemos como nuestra vida, como nuestro todo, como aquel por el cual también incluso podemos gobernar, reinar. Yo reino por medio de Cristo. Yo vivo por medio de Cristo. Es maravilloso. Y esta unidad con el Espíritu y el Espíritu de Dios es una unidad que no se puede dividir, no se puede separar. Inseparable. Una pequeña ilustración, si yo tengo un vaso de agua caliente y un saquito de té, si lo meto dentro del agua, ¿qué sucede? Entonces, de pronto tenemos agua de té. Hay una mezcla, o no sé si en la física es posible, si se puede separar o no, pero en el aspecto espiritual es inseparable. Y en 2 de Corintios 5 he sacado un versículo sobre la nueva creación. También podríamos leerlo. 2 de Corintios 5, versículo 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo, si alguno está en Cristo, si alguien ha recibido el Espíritu, nueva criatura es. Por medio del nuevo nacimiento, se ha mudado una nueva creación dentro de mí. Dios, el Padre y el Hijo están haciendo ahora morada en mí. Esto antes no era así. Cuando yo tenía 19 años no había creación nueva en mí. Pero cuando con 20 me convertí, de pronto hubo una nueva creación. Yo estaba tan feliz. Recibí al Señor en mi espíritu y esta nueva creación lo hace todo nuevo. El Señor pone toda su atención en esta nueva creación. En Apocalipsis 21, cuando el Señor vuelva, cambiará lo exterior, ¿no? El cielo, la tierra, tendremos un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero mi corazón no lo renueva en ese momento, sino Él lo quiere hacer ahora. Él desea hacerlo si yo le permito que lo haga. Si esa nueva creación en mí se puede extender en mí, entonces, y yo estoy dispuesto, entonces el Señor lo hace en nosotros. Y luego al final también cambiará el cielo y la tierra donde reinará la justicia. Pero cuando realmente toda esa nueva creación haya transformado mi ser, nos transforma a su imagen. Como hemos visto en la primera reunión, que hemos sido creados o edificados como su esposa de esa sustancia de Cristo, de lo que es Cristo. Y todo esto, su ser tiene que crecer en nuestro ser por completo. Y dejémosle lugar en nosotros, dejémosle espacio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Notamos que somos cada vez más mayores, más delicados. Vemos que el cuerpo es un cuerpo que va pasando, pero tenemos un tesoro en nosotros, un tesoro eterno. Y ese eterno siempre será más rico. Siempre que nosotros dejamos que el Señor se extienda en nosotros y nosotros ganemos más de Él. En Colosenses 2, versículo 9, incluso dice que hemos sido, tenemos la plenitud de Cristo en nosotros. Y todas estas riquezas de la sabiduría, del conocimiento, podemos experimentarlas cada día más en este espíritu. Y también quiero mencionar que el espíritu es como una clave, como una llave que nos abre las puertas a las riquezas de este Cristo. El espíritu es esa llave para descubrir esos preciosos tesoros que están dentro de nuestro espíritu. Y tenemos, cuando tenemos una llave, tenemos que darle la vuelta. Es decir, nos tenemos que volver, vuélvete. No es fácil, no es difícil. Cada día, ¿cuántas veces abrimos con una llave una puerta? Y la puerta se abre. Y podemos entrar. Y de esa misma manera, siempre que pasemos a una puerta en la casa, de nuestra casa o otras puertas, acordarnos, Señor, la llave es mi espíritu. Señor, si abro ahora la puerta, de igual manera me vuelvo a ti. Es bueno recordarlo. Recordar que Él mora en nuestro espíritu. Y esa es la llave hacia la experiencia del Señor. Está en mi espíritu. En mi espíritu. Y cuando abrimos, también podemos tocar, podemos ver, contemplar. Cuando yo abro la palabra y tengo la llave y he dado la vuelta a la llave, entonces el Señor puede alumbrarme en su palabra, porque esa revelación está en mi espíritu también. En 2 de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 9. Sino las cosas que Dios ha preparado a los que le aman, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este Espíritu ahora es el Espíritu que ha sido unido a nuestro Espíritu, al que puedo volverme. Ahí es donde mora Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y como con el caso de la puerta no se abre sola, sino que necesitas una llave. Algunos tienen un botón que tienes que pulsar, otros tienen una manera de electrónica, pero lo original es una llave. Una llave, una clave con la que puedes abrir la puerta. De esta misma manera, tampoco nosotros automáticamente estamos en el espíritu. No debemos pensar que tu sentimiento es espíritu. Sería bonito, pero no es así. Tendríamos que esperar siempre a nuestro sentimiento. No de manera automática estamos en el espíritu, pero sí nos podemos volver al Espíritu. Siempre podemos estar abriendo la puerta. El Señor se alegra cada vez que abrimos la puerta. El Señor ya nos espera. Incluso Él nos llama para que abramos esa puerta. Por eso, vuélvete a menudo, tantas veces como tú quieras. Es tu decisión, tú tienes la llave. Si tienes la llave, es tu decisión cada vez que tú quieras abrir la puerta. Pero cuanto más te envuelves al Señor, cuanto más abres, el Señor te puede revelar todas esas profundidades, todas esas riquezas del Señor. Y puedes contentarte en venir al Señor y en volver a ese hogar que tienes con el Señor. Yo siempre me alegro de volver a mi casa cuando están mis hermanos, o mi mujer, mis hijos, los hermanos que están invitados. Me alegro de abrir la puerta. Pero solamente puedo entrar hacia Él a través del Espíritu. Y muchos creyentes ni siquiera saben que tenemos tal Espíritu, que tenemos un Espíritu humano al que nos podemos volver. Pero gloria al Señor, nosotros sí lo sabemos. Y el Señor tiene mucha gracia, sabe que somos vasijas de barro y nos ayuda para que podamos entrar por la puerta. Y ese es su nombre. Su nombre Jesús. Esta mañana oímos que su nombre es Salvador. ¿Y a dónde te libera? ¿A dónde te salva? Él te salva de tu alma para entrar en el Espíritu de manera sencilla. Él te salva de tu ser natural, de todo lo que yo siento, de todo lo que soy, de todo lo que experimento, y Él me salva hacia una experiencia con Dios. Cuando yo recibí al Señor, yo estaba tan contento, puedo volverme, no tengo que mirar mis manchas, no tengo que mirarme a mí mismo, no tengo que concentrarme en mí, sino que hay una persona ahí que me está esperando, que me da vida, que me da renovación, que se incluso se ha dado por mí y que quiere ser todo para mí. Tenemos un espíritu todo inclusivo. Ahora se trata de venir a Él y dejar que Él se extienda en mi vida. Deja que el Espíritu lo haga. Deja que Él demuestre que quiere ser todo para ti. Por tanto, ten cuidado de tu llave y no la pierdas. El enemigo siempre viene para robarte con un truco, ¿no? Como los ladrones de bolsos. Porque sabes, si te quita la llave, puede hacer todo lo que quiere contigo. Te puede llenar de muchas doctrinas buenas, bíblicas. Te puede dar una experiencia donde tú piensas, oh, esto es el Espíritu de Dios. Pues Satanás se transforma en ángel de luz. ¿Y cómo puedes saber qué clase de espíritu es el que te quiere gobernar en ese momento? Solo lo puedes discernir si te vuelves al Espíritu de Dios en ti. Entonces te das cuenta que ahí hay alguien que no habla las palabras de Dios. Por tanto, permanece en el Señor. Ten cuidado, guarda esa llave. Por eso, al final, Pablo le dice a Timoteo, como última palabra, el Señor sea con tu espíritu. Timoteo, ten cuidado de esa llave. Vendrán muchos que dirán esto y lo otro. Y habrá un tiempo difícil. Habrá muchas dificultades. Ten cuidado de tu llave. Guarda tu llave. la llave es nuestra garantía. El volverme al Espíritu es la garantía de ganar al Señor, de permanecer en su iglesia y de hacer lo que el Señor desea de mí. Y en Él tenemos el rico suministro o el rico fluir. Me gustaría leer Filipenses 1:19. En todos los idiomas juntos podemos leerlo. Cuando leí estos versículos estaba como en el tercer cielo. Estaba tan contento. Es maravilloso. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
En el
versículo 19 tenemos una suministración rica. ¿Pero para qué es esa suministración? Para que Cristo sea engrandecido en nuestro cuerpo, magnificado en nuestro cuerpo. Y para ello tenemos el Espíritu. El Espíritu de la verdad que nos guía a toda la verdad, a esa verdad que es vivir a Cristo. El Espíritu de la verdad que nos guía, también podríamos decir que nos guía a la realidad, que nos guía a la veracidad de que Cristo ahora es mi vida. Algunos pensarán, ¡ay, espero que Cristo viva en mí! Señor, yo quiero vivir por ti. Yo quiero que tú vivas por mí. Pero Pablo dice, Cristo sea magnificado por medio de la rica suministración en mi espíritu. Cristo puede ser magnificado en mi cuerpo. Pero para ello necesito ese espíritu de la verdad que me guía a toda la verdad, que me guía a la realidad de Cristo. El espíritu de la verdad siempre toma de la plenitud. Leímos en Juan 16, Él tomará de lo mío. El Espíritu te conoce, conoce la realidad que hay en ti, en tu corazón. Él conoce todo de ti. No hay nada que esté oculto a este Espíritu de la verdad. Y el Espíritu de la verdad sabe en cada situación lo que necesitas de Él. Y Él toma de la plenitud y te la ofrece. Te dice, ven, cree, tómalo. Ten fe en lo que yo te voy a dar y tómalo. Porque en fe lo tomamos. Una palabra que el Señor nos quiera decir o un... A veces es simplemente un guiar del Señor, un sentir del Señor. El Señor nos guía de muchas maneras diferentes a través de la palabra, pero también a veces también es como un soplo suave nos quiere llevar con él, y nosotros le guiamos, le seguimos. Seguimos su guiar. El Espíritu de la verdad obra de diferentes maneras, pero siempre nos guía de tal manera para que podamos experimentarlo. Él nos da palabras de vida que podemos creer, que justo van con la situación, para que nosotros en ese momento podamos vivir a través del Espíritu. Y de esta manera podemos entrar en la realidad de ese Espíritu en nosotros. Y podemos decir, gracias Señor, que tú eres mi vida. Pablo dice en Colosenses 3:4, Cristo es mi vida. Para mí, el vivir es Cristo. Él quiere que nosotros participemos en todas las situaciones, en cada oportunidad, podamos disfrutar y podamos tomar de este maravilloso Cristo. En cada situación podamos recibir su porción. Hace poco tuve una situación que me llamaron por teléfono, aunque estaba yo enfermo, estaba todavía de baja. Me dijo, Matías, ven, hay un problema en el colegio. Él es profesor. Que había una situación difícil y le llamaron. Y entonces ella colgó y entonces él intentó llamar a la persona a la que tenía que había producido el problema en el colegio, pero el Espíritu me lo impidió de llamarlo. Primero me dice, primero tómame a mí. El Espíritu me mostró, no vayas de manera, digamos, sin haber comido, en ayunas, o de una manera sin estar con la vestimenta del Espíritu puesto. Y yo estaba tan contento de que el Espíritu me había hablado. El Señor siempre quiere suministrarse. Y entonces estuve orando unos 10 minutos. Invoqué el nombre del Señor primero. Yo me habían despertado del sueño y luego vino la palabra. Enseguida me vino la palabra y estaba en el Espíritu inmediatamente en Apocalipsis 4:2. Da igual la situación, pero en esta situación estoy en el Espíritu inmediatamente. Invoqué el nombre del Señor, abrí la puerta rápidamente del Espíritu, tomar el Espíritu de la verdad y dejar que el Espíritu me suministre lo que sea necesario para esta situación. Y después de 2 horas, volví a casa después del tema y le dije, Señor, estuviste maravillosamente en mí. No me conozco de esa manera. Se lo conté a mi esposa y dice, ¿quedaste tranquilo?, me preguntó ella. Dice, sí, me quedé tranquilo. Él estuvo allí gritando, el hombre este, hizo mucho espaviento. Pero el Señor era más grande. Yo estaba en Cristo. Y estaba lleno de gozo. Si no me hubiera vuelto al Señor antes, yo creo que ese día hubiera sido una catástrofe. Por lo menos en esa situación hubiera tenido el enemigo el poder. Pero gloria al Señor. Tenemos el Espíritu de la verdad que nos suministra todo lo que necesitamos. Y cada uno de nosotros, cada uno es suministrado. Tú piensas, bueno, Matías será suministrado, pero yo, el Espíritu no hace diferencia. Primera de Corintios 12.
Versículo 11.
Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular. A cada uno de en particular. Te reparte a ti diferente que a mí. Cada uno en particular. A mí también, sí, a mí también. Igual que a ti, no. Tal vez no igual que a mí, pero es en particular, tal como tú lo necesites en ese momento. Yo ya soy más mayor, ya tengo hijos, tengo familia. Y el Espíritu se reparte de otra manera que hace veintitantos años. Primero ha dicho 30 años, pero tampoco es tan mayor. Hace 25 años. Ese repartir del Espíritu era diferente. Y el Espíritu se reparte en los jóvenes de otra manera, a lo mejor. Y con los padres de familia diferentes que en las personas que están solteras. O en las hermanas diferente a los hermanos. Pero es todo el mismo Espíritu y eso es, por eso es tan rico. Porque el Señor no está limitado a una porción específica, como en un menú que puedas elegir entre 20 menús. No, el Señor es rico para todos. Incluso en cada situación el Señor reparte en particular a cada uno. El Señor a lo mejor se quiere repartir de una manera diferente antes de la reunión que después, y mañana por la mañana de otra manera, tan fresco, tan nuevo, tan lleno de aventura. Yo quiero experimentarlo, quiero explorar como esa buena tierra. No sé lo que pasará después de aquella colina. Es tan intrigante con el Señor. Tan precioso. No sé lo que vendrá mañana, pero sé que el Señor está con mi espíritu y yo tengo la llave y me puedo volver. Y el Espíritu de la verdad también mañana me guiará a vivir al Señor.
Ya. Dann.
Y ahora venimos al Consolador. En el punto donde hablamos del Consolador, he puesto tres cosas. Tenemos el Espíritu de la verdad, que nos guía a la verdad, pero también es el Consolador. En la versión luterana dice que Él es nuestro ayudador, nuestro Consolador, nuestro abogado. El Señor es lo mejor para cada situación, lo correcto para cada situación. Y necesitamos el consuelo del Señor. Dentro del amor hay un aspecto especial. Los padres aman a sus hijos y cuando están tristes yo no le digo a mi hijo, yo te amo, sino que le dices, te quiero consolar. Ven, que te consuele. Le amamos, pero también el amor puede consolar. De igual manera, el Señor puede consolar. ¿Y por qué necesitamos la consolación? Porque en el mundo tenemos padecimientos, tenemos sufrimientos, tenemos necesidades. El Señor no nos quita todas estas cosas. no puedo esperar. Señor, guíame para que no tenga sufrimientos, para que no tenga que ser consolado. Señor, no me metas en ninguna situación de dificultad. Tenemos una canción que dice que el Señor no solamente nos ofreció o nos prometió días de sol. Tan fácil no es nuestro día a día. Y a veces es toda esta tribulación o los sufrimientos, a veces viene de manera externa y nos sorprende, pero a veces también viene del interior. Cuando el Señor nos expone, cuando el Señor nos alumbra y vemos lo que hay, y piensas, oh, el Señor lo logrará conmigo. No debemos decir a otro, el Señor no lo va a lograr contigo, pero tampoco nos lo debemos decir a nosotros mismos, porque ese peligro también existe, que nosotros pensamos que el Señor no lo va a poder lograr con nosotros. Y entonces estamos tristes porque yo mismo me he puesto diferentes metas y a lo mejor no he conseguido lo que yo he querido lograr. Y luego noto lo limitado que yo soy. Por ejemplo, pensamos, ay, soy muy malo en recordar los versículos bíblicos. O tengo muy poco tiempo de oración. Cuando vengo a mi casa estoy tan cansado. O a veces me faltan las ganas de ir a la reunión. Y entonces estoy triste. Y entonces necesitamos consolación. Porque si experimentamos mucho sufrimiento y no somos consolados, entonces nuestro corazón se endurece. Y entonces hay amargura. Y pensamos, ¿por qué siempre yo soy el que tengo que experimentar estas cosas? Si los niños no son consolados por sus padres y en su tristeza, en su sufrimiento, están solos, entonces es muy, muy difícil para la relación con los padres. Si el padre le dice, vete de aquí, déjame en paz. ¿Qué pasará con ese corazón de ese hijo? Se amargará. Por eso necesitamos al Dios de consolación que nos consuela en todos nuestros padecimientos. En 2 de Corintios 3, lo vemos. Y también quiero decir algo más. Una persona en la palabra que tuvo que padecer mucho y cómo trató esa persona con todos estos padecimientos, esto fue la Ana, la mujer de Elcana. Elcana tenía también otra mujer. Y Ana no tenía hijos. Y la otra sí tenía hijos. Y siempre iban a Silo para dar ofrendas. Subían a Silo para dar ofrendas. Y la Penina, que así se llamaba la otra esposa, siempre le estaba dando que hacer a Ana. Siempre se metía con ella. Lo podemos leer en Primera de Samuel.
En el versículo 1, vers 6.
En el versículo 1:6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué pasa con tal corazón que siempre es tratado de esa manera que la irritaba? Puede ser un colega tuyo, puede ser un compañero de escuela. A veces el Señor lo permite. Permite que suceda eso. A ver, tuve una vez un compañero de trabajo que me irritaba hasta la carne, hasta los huesos, diríamos en español. Me irritaba hasta los huesos. Pero yo le decía, Señor, ¿por qué? Durante años, este hombre estuvo 3 años en el mismo colegio. Pero está bien, es bueno. Después de aquello, pensé que fue bueno, me sirvió para salvación. Ese colega mío, yo oré mucho por él y pensé que era bueno para mí tenerlo a mi lado, para buscar al Señor. Este me hace estar despierto delante del Señor. Pero esta Ana, también necesitamos la consolación del Señor, ¿verdad? No solamente resignarnos y decir, vale, vale, está bien, sino tenemos que tomarnos al Señor, que el Señor nos vemos su ayuda, como el Señor nos toma en sus brazos y nos consuela. Y decirle, Señor, consuélame para que mi corazón permanezca blando. Y en el versículo 8 decía que ella no comía y lloraba. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El Cana intentó consolarla. El consuelo humano, con muy buen sentido, pero no quita la amargura o la tristeza. Es muy amable, es muy bueno cuando las personas me consuelan, pero no se puede comparar con el consuelo de Dios. El consuelo del Espíritu, del Consolador, del Ayudador. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Versículo
9.
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo al Señor, y etcétera. Y Elí estuvo mirándola, el sacerdote, y estuvo mirándola porque veía que estaba moviendo los labios, pero no decía palabra. Pensaba que estaba embriagada, que estaba ebria. Y en el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y etcétera. Y en el versículo 15, él le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Experimentamos al Consolador en cuanto nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él. Tenemos que experimentar esto. Si vemos una situación que ha escalado de tal manera que necesitamos consolación, entonces tenemos que venir a Él. Y cuando vemos que cada vez está peor, entonces tenemos que derramar nuestra alma delante del Señor. Ana pudo a lo mejor soportarle durante un par de años, dos, tres, cuatro años, pero llega el momento donde derrama su corazón. Y el Señor le derrama su consolación hacia su alma. Mientras que nosotros nos derramamos delante de Él, Él se derrama dentro de nosotros. Y esto lo vemos porque en el mismo momento ella consagró a su Hijo para el Señor. Si nosotros le experimentamos como ese Cristo que mora en nosotros, como ese Espíritu en nosotros, esa humanidad del Señor en nosotros, entonces en nosotros esto nos hace consagrarnos a Él. Y Él nos libera de nuestra tristeza. No tenemos que permanecer en esa tristeza, sino ven al Señor y experiméntalo como tu consolador. También en tu situación, de manera específica, Él te puede consolar. Algunas ovejitas hay que tomarlas en los brazos. A veces es así, como eso lo dijo esta mañana un hermano en el testimonio. El Señor te toma en sus brazos y te consuela. ¿Y qué más? Él nos da que nosotros podamos confiar en Él.
Mein Herz jauchzt in dem Herrn.
Y el Señor produce en ella gozo y ella pudo decir, mi corazón se alegra en el Señor. Esta misma Ana, que había padecido tanto, al final puede alabar al Señor. El Señor no quiere grandes cosas de nosotros. Todos podemos derramar nuestro corazón al Señor. ¿Cuántas veces derramamos nuestro corazón a un amigo o a mi esposa? Yo sé derramar mi corazón, ¿por qué no lo derramo delante del Señor? El Señor desea de nosotros lo que ya sabemos hacer. Mi corazón se contenta en el Señor y mi boca se ha abierto en contra de mis enemigos porque tú me ayudaste.
El
martes tuvimos en la reunión de oración el Salmo 46.
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine reichlich verfügbare Hilfe in den Nöten.
El Señor es.
Und was bewirkt der Trost noch? In Kolosser 2, Vers 2.
Mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Amén. Y en Colosenses 2. Que vuestros corazones sean consolados.
Amén. Zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. So, wenn wir uns zu diesem Tröster wenden,
cuando nos volvemos a este consolador, entonces Él mora dentro de nuestro espíritu. Él está en nosotros. Él también nos puede edificar y unir nuestros corazones de la manera. La consolación permite la edificación, obra esa edificación en nosotros, en la iglesia. Y también sirve para que la iglesia se multiplique. Cuando Pablo aún era Saulo y perseguía a las iglesias, entonces él apresaba a los creyentes en Jerusalén y los llevaba a la cárcel, y muchos en Jerusalén cogieron y se fueron de Israel, de Jerusalén, antes de que alguien los metiera en la cárcel. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos llevaron la palabra del Señor a otros lugares.
Apostelgeschichte.
Y en Hechos de los Apóstoles 9
heißt es: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien.
Y la iglesia del Señor tuvo paz en toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estos hermanos que habían padecido tanto, Saulo quiso ir hasta Damasco y en el camino hacia allí, en muchas ciudades, él tomó presos a muchos hermanos y los llevó a la cárcel a Jerusalén. Incluso algunos fueron matados. Este Saulo hizo todo aquello. Muchas familias fueron separadas. De pronto, un padre ya no estaba. Esto ni lo podemos imaginar. ¿Qué tipo de sufrimiento tiene que ser para una familia que había producido Saulo a los hermanos, a los santos del Señor? Pero el Dios de toda consolación los consoló. Aún en esa tribulación, Él pudo consolar. Y esto es un ejemplo para nosotros. Si a los creyentes de aquel entonces en Judea, en Galilea, en todos estos lugares, ese Espíritu pudo consolarles, entonces también el Señor puede consolarnos hoy. Es un ejemplo precioso. Y seguro que muchos vecinos se dieron cuenta de aquello. Vieron cómo el padre de familia fue llevado preso. Y aún así veían el testimonio de las familias que tenían tal consuelo y ellos mismos fueron atraídos a conocer al Señor. Tal expresión de la vida del Señor en los santos. Ahí el Señor fue magnificado en esas familias. Y todo esto fue para que el Señor se multiplicara en esas regiones. Da igual lo que nos suceda en nuestra vida, podemos confiar en el Señor. Él dirigirá todas las cosas en nuestra vida para que sea lo mejor para nuestra salvación, para la multiplicación de la iglesia y para la edificación, para que seamos edificados en Él. Gloria al Señor por tal Dios maravilloso.